Y ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados, ¿eh? Porque vamos a hablar de 25 años de la unidad de trasplante renal de Policlínico Neuquén. Más de 300 trasplantes se han realizado aquí en Neuquén. Y bueno, esto es una muy buena noticia y obviamente vamos a conocer un poquito más en detalle varias cositas que tienen que ver con esto, como decía recién, que es tan importante, que son los trasplantes. Vamos a presentar primero a las damas, ¿eh? La doctora Beatriz Rizzo, quien está a cargo de la jefatura de trasplantes de Policlínico. Buen día, doctora, ¿cómo anda?
Muy buen día, muy bien.
Gracias por venir acá hasta los estudios de Radio Nacional para hablar de este tema tan importante.
No, gracias a ustedes por darnos este espacio para que la gente conozca, ¿cierto?, una temática que se toca, es decir, muchas veces, pero no con la profundidad ni con la realidad que vive Neuquén.
Tal cual. Bueno, y como siempre, un amigo de la casa, obviamente, alguien que es el que consigue también este tipo de entrevistas, el doctor Jorge Calderón. ¿Cómo anda, Doc?
¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias.
Bienvenido. ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, gracias por traer a la invitada.
Sí. No trajo globos, nada, porque hoy cumple 25 años la unidad. Pensamos
lindo,
que iba a traer...
Qué lindo, che.
No hay ni matracas, ni sorpresitas, nada.
Oh, qué números que sorprenden, ¿no? Seba, recién decías vos, 25 años, como también decía el doctor, y 300 trasplantes.
300 trasplantes. Años. Bueno, este es el punto. Muchas veces uno, cuando habla de trasplante, lo aborda desde otro lugar, lo aborda desde la necesidad de trasplante, de la necesidad del órgano, de la necesidad de donar órganos. Pocas veces se aborda desde lo que se ha hecho, ¿no? Y el trabajo que se ha logrado con el correr de los años. Si uno tuviese que hacer una evaluación, ¿no? Porque cuando empezás a hablar de más de 300 trasplantes que se han realizado aquí, la verdad que llama la atención, es un número grande para este tipo de actividad, ¿no?
Sí, es un número que, si bien es cierto, es grande, logra que nosotros podamos cumplir con la necesidad real que tiene tanto Río Negro como Neuquén.
Claro.
Pero es verdad lo que usted ha dicho, es decir, siempre se habla desde la procuración, que es muy importante, porque sin procuración, que significa obtención de órganos, no hay trasplante.
Tal cual.
Pero es muy importante hablar desde la vida, desde lo que pasó, ¿es cierto? Porque para que haya procuración, en general, hubo una familia que tuvo que donar los órganos de un ser querido en el momento más crítico de la vida, ¿cierto? Porque lo está perdiendo y le están pidiendo que sea una buena persona y done para que otros estén mejor, ¿cierto? Yo siempre defino ese momento como un momento de un acto de amor sublime, porque además no saben cuando es el donante fallecido, en estos casos de los que hablamos, que a dónde van a ir esos órganos. Es un acto que sale desde el corazón.
Tal cual.
Y aunque parezca ilógico, son las madres de los niños o de los adolescentes o de los adultos que están en muerte cerebral, las que más donan. Es como que del corazón le sale esto. Y es muy importante que esa gente sepa que hay mucha gente que recibió esos órganos, que está caminando por Neuquén, y que gracias a ese acto de amor, ¿cierto?, en este momento pudieron cambiar su vida. Entonces, veamos el trasplante desde la vida.
Bueno, sí.
Eso es lo más importante.
Doctora, ¿se ha visto incrementado el número de trasplantes a partir de la sanción de la ley Justina? ¿O cómo lo afectó a la cantidad de trasplantes?
En realidad todavía no están las estadísticas dadas exactamente por el INCUCAI con la ley Justina. La ley Justina vino a reforzar una ley que había salido ya en el año 2005 y que había sido promulgada en el 2006. Que fue la 26066. La ley Justina viene a decir que todos somos donantes y no interviene la familia. Es decir, todavía yo no tengo las estadísticas. Si uno ve, sí hay mucho más obtención de órganos, de tejidos, de córneas. Uno le saca a la familia la presión de que tenga que decir que sí o que no. Eso ya estaba en el 2006, pero la familia intervenía un poco en esto. todavía no tenemos los resultados. Lo que sí uno ve es que hay mucho más, es decir, cuando decimos tejidos, estamos hablando de huesos, estamos hablando de córneas, ¿cierto? Es decir, en esos, y donantes mayores, ¿cierto? En eso claro, uno ve que hay más donantes.
Uh-huh. Sí, aparte me parece también que hay que describir, es duro describirlo, ¿no? Pero digo, el donante, o sea, aquellos órganos que se pueden sacar de una persona ya muerta y aquellas personas que deben donar su órgano antes de morir, ¿no? O sea, hay una diferencia bastante grande en eso, y por eso me parece que uno tiene que hacer hincapié en la donación de órgano y entender esto desde la concepción de la vida, como decía usted, y no de la muerte.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que entenderlo desde la vida y de lo que del resultado, ¿cierto?, de que estas personas, en el caso del trasplante de riñón, que es lo que cumplimos hoy, esas personas que estaban en un sillón recibiendo diálisis, estaban vivas, es decir, y pueden dar un paso a una mejor calidad de vida, y que no solamente les lleva a una mejor calidad de vida a ellos, sino a toda su familia, y que también la mayor parte de estas personas pasan a ser personas productivas, personas que devuelven a la sociedad, ¿cierto? Con trabajo, con estudios. Nosotros siempre decimos a los chicos, ¿no?, a los jóvenes, bueno, te trasplantamos, pero tenés que terminar la universidad. Te trasplantamos, pero tenés que trabajar. Dice, yo me quise decir.
Quiero hacer lo que no podía hacer.
Dice. Exacto. Bueno, hacelo. Sí. Pero esto también es parte de la vida.
Tal cual. Yo lo veo al doctor que está, al doctor Calderón, que está pensando, ¿no?
No, yo pensaba que toda la temática, tu pregunta y la respuesta de la doctora se podría explicar a través de una película. Hay una película que se llama Todo sobre mi madre, que la intención mía es llevársela a los oyentes para que la vean. Está en Netflix, es de Almodóvar, y donde se explica esa lucha interna que planteabas vos. Que decías, está vivo mi familiar y ahora me lo van a matar. No es así. Claro. La lucha interna que vive la primera actriz, que es argentina, ¿sí?, que ella trabajaba en procuración de órganos, y la primera frase que dice ella, ¿por qué a mí? Es decir, nadie nos elige, nadie nos pone en ese planteo de podés donar los dos órganos de tu familiar. Pero en la película ella hace un giro, primero dice que no y después lo piensa y dice, no, si yo estoy del otro lado, tenemos que llegarle a otras personas que puedan vivir, y mi hijo va a seguir viviendo en esas personas, que generalmente son 5, ¿sí? ¿No es así, doctora, cuando se está a tiempo y se llega, que pueden,
claro, una
donarse
vida puede
el hígado, el riñón,
muchas más.
Los riñones, el hígado, el corazón, etcétera, etcétera?
Sí, según la calidad que tenga el donante, cómo esté mantenido, ¿cierto?, y cómo cuánto tiempo lleves el proceso de la muerte, porque la muerte es un proceso, ¿cierto? Cuando empezó el proceso, no se detiene más. Y es un concepto que es muy difícil de entender. La muerte es un proceso. Cuando empieza en el corazón y en los pulmones, por ejemplo, te lleva segundos. Cuando empieza en el cerebro, te lleva minutos, horas, no más allá de 24, 36 horas, ¿cierto? Entonces, pero cuando se desencadenó, se desencadenó. Entonces, depende de la edad del donante, si tiene alguna patología previa, si hubo algún deterioro en ese proceso de muerte, los órganos que se puedan donar. Y como dijo el doctor, es decir, cuando el donante es excelente y son pocas las horas entre que se pueden obtener los órganos desde el momento del diagnóstico de la muerte cerebral, es decir, tenemos posibilidades de obtener pulmones, corazón, córneas, páncreas, riñones, hueso. Entonces, es un proceso que mucha gente no lo entiende, porque la palabra muerte cerebral, la palabra proceso de muerte, es un tabú para todos. Por eso es muy importante este programa y yo te agradezco. Nosotros cumplimos 25 años del primer trasplante que se hizo en Neuquén y en la Patagonia. Y de ahí, ustedes decían 300 trasplantes. Nosotros al año, a los 10 años habíamos hecho 50 nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, primero teníamos que luchar contra muchos. Es decir, imagínense, éramos un equipo privado que veníamos de distintas provincias a un lugar que, primero, que la institución nos creyese.
Claro, que se podía hacer.
Que era factible y que, bueno... segundo, que el INCUCAE nos autorizase, porque todo esto va bajo una ley. Uh-huh. Ustedes ahora hablan de la ley Justina, pero la primera ley que se hace sobre ablación, que es sacar órganos y trasplante, es del año 1977. Y es una ley que en su momento fue una ley ejemplo para todo el mundo. Uh-huh. Y de ahí todas las leyes son estrictas. No hay forma de darle una segunda explicación. Entonces, nosotros cumplimos con esa ley, empezamos, y hubo una institución como el Policlínico que nos creyó, el INCUCAE nos aprobó, y bueno, y se dio el 5 de marzo de 1994 un operativo, una persona, una familia en Bariloche, es lo que es, en Bariloche, de una mujer de 51 años, que dona los órganos. Y esos órganos, en ese momento, la distribución era regional. Y nos correspondió por lista, porque eso también lo define el INCUCAE, y nosotros no. Lo único que nosotros vemos es la lista, los pacientes, y si están en condiciones. Y si ese riñón es para esa persona. En el sentido de que esté bien, de buenas cosas más técnicas. Y bueno, y fue para esa chica, una chica de 17 años, que ya llevaba 6 años en diálisis.
Dios mío.
Y que hoy hace 25 años que cumplió y que tiene su riñón funcionando, que anda en la vida, que se pudo estudiar, que se casó, que tiene un hijo. Y bueno, es decir, está bien, es decir, no, eso es una cosa muy importante para nosotros.
Tal cual. Yo digo que a veces, y lo comparto con la audiencia esto, ¿no? Es muy difícil hablar de la muerte, es muy difícil. Más allá de que lo hablamos más de una vez, es inevitable hablar de la muerte. Pero es muy difícil. Ahora, no sé si les pasa a ustedes, pero fíjense que toma otro significado cuando uno habla de la muerte con la posibilidad de dar vida. Toma otro significado. Toma otros ribetes, toma otras sensaciones, ¿no? Ya no de angustia y dolor, sino también por ahí de alegría, de la posibilidad de que alguien pueda vivir con el órgano de uno. Tiene otra connotación hablar desde la muerte desde este lugar. Y por eso yo creo que es muy importante y no tiene que ser evitable hablar de esto. Porque como bien dice usted, y lo puso en un caso, como esta chica que hace 25 años recibió el trasplante de riñón, esa muerte que era inevitable hizo que una vida que tal vez no tenía la posibilidad de seguir siendo vida, hoy cumplimente, ¿no? O sea, o tenga una vida distinta, o sea, pueda pensar en un cumpleaños, pueda pensar en proyectarse para adelante y un montón de cosas. Y esto se da con el razonamiento. Y no hay otra cosa que el razonamiento. Por eso digo, si nosotros lo abordamos desde este lugar, me parece que es mucho más digerible hablar de la muerte que si lo abordamos simplemente desde que dejas de existir y punto. Y esto creo que nos ayuda a reflexionar e ir para adelante para decir, bueno, hay que donar órganos.
Sí.
¿Cómo dice usted? Tiene que aparecer ese gesto de amor, porque es eso, me parece que usted lo define muy bien en esto. Tiene que aparecer ese gesto de amor de decir, bueno, yo ya no tengo más posibilidad con ese ser querido que tengo. Bueno, démosle la posibilidad a otro. Si no hay marcha atrás, o sea, por supuesto que uno se resiste a eso, ¿no? A la muerte, pero digo, si no hay marcha atrás, y está convencido que no hay marcha atrás, o sea, hay todo un equipo médico que te dice que no hay marcha atrás, ¿por qué no dar la posibilidad a otro que viva? Y esta me parece que es la gran discusión que seguimos teniendo los argentinos, que gracias a Dios se va hacia ese rumbo, hacia que la gente done los órganos, a que uno piense en ese momento de dolor, 2 segundos, decir, puedo ayudar a alguien. O sea, creo que es fundamental. Y eso lo contribuye, o sea, para eso contribuye este tipo de entrevistas, ¿no? O sea, que los medios de comunicación, que ustedes mismos como médicos, que todas las instituciones, que los gobiernos tengan políticas de Estado que ayuden a este tipo de decisiones. O sea, me parece que es fundamental. Pero abordarlo de este lugar, como decía usted, es un acto de amor.
Beatriz, perdón, un médico y amigo fallecido, el doctor Gianelli, sí, profesor de la facultad, todo esto que decías vos, en un operativo viene y estando yo presente les explica a los familiares de que el joven podía ser donante, estaba habilitado para donar sus órganos y por qué razones, dio todo lo técnico. Entonces la familia le dice, bueno, entonces ahora lo abandonan a mi hijo, le dice, mire, usted se va a quedar con nosotros, pero es todo lo contrario. Este es el momento de mayor trabajo, porque depende de este momento, de que usted nos dé el ok, nosotros vamos a prepararlo y va a estar en las mejores condiciones, porque vienen 5 personas que van a tener vida a partir de su hijo. El dolor no se lo puedo calcular, le dice, le hablaba como médico, ¿no? Como persona, le dice, yo no le puedo decir lo que se siente perder a un ser querido, más a un hijo, pero a partir de ahora va a haber 5 personas y este es el momento que más vamos a trabajar, y me decía a mí, a correr porque hay que mantenerlo. Digo, como para resumir tus palabras.
Claro, es por, ¿no?, lo que decía la doctora recién del tiempo, ¿no? Que es tan precioso en ese momento, que a partir de que la familia le da el ok o que se obtiene el ok de diferentes maneras, es una carrera contra el reloj, me imagino. Y eso también un poco lleva a una de mis dudas. Por supuesto que yo no soy médico ni nada, entonces tengo muchísimas dudas, pero una que siempre me he preguntado es si, por ejemplo, si el donante es un niño cuyos órganos no están totalmente desarrollados, ¿es posible donar a un adulto? ¿Y cómo sigue el adulto, ¿no? A partir de ahí, por ejemplo, supongamos que recibe un riñón de un niño. ¿Cómo sigue? ¿Tiene que hacerse controles? ¿Tiene que hacerse un nuevo trasplante más adelante? ¿Cómo es?
Te voy a contestarle primero a él, que me pareció hermoso cómo planteaste la cuestión de la muerte. Y un poco por lo que vos preguntaste de la ley Justina. Si bien es cierto, la ley Justina, como la ley 26.066, sacaron esto de que, y más la Justina, de que la persona cuando muere ya deja de ser persona jurídicamente, porque es así. Es decir, los médicos te están autorizados a sacar los órganos, ¿cierto? Comunicándole nomás a la familia, bueno, vamos a sacar los órganos. Entonces, más que nunca, es importantísimo que la familia entienda que no le estamos robando nada, ni estamos pasando por su dolor. El dolor siempre se respeta, y se respeta, ¿cierto?, ese donante. Eso es muy importante. Y que la muerte es un proceso y que no hay vuelta atrás. Entonces, al difundir la procuración, al difundir la donación de órganos, más allá de la ley Justina, al hacer entender esto desde la vida, es decir, es muy importante. Por eso te agradezco tus palabras, porque no podías definirlo mejor. Vamos a lo que vos preguntaste. Es decir, para la ley de trasplante, es decir, vos tenés un límite que son los 18 años. Hasta los 18 años, o mejor dicho, 17 años, 11 meses y 30 uh-huh. días, sos pediátrico. Entonces, los órganos de los pediátricos van a la lista de los pediátricos. Los órganos de los adultos a la lista de los adultos. Los pediátricos pueden ser, según su grupo sanguíneo, se puede encontrar en un niño. Es decir, el receptor parece riñón, que depende de muchas variables. Pero puede ser que no se encuentre. Entonces pasa a la lista de los adultos. En general, lo que uno busca es, porque no es lo mismo un chico de 7 años que un chico de 15. Un chico de 15 puede estar totalmente desarrollado y esos riñones pueden, en el caso de los riñones, pueden ir perfectamente a un adulto. Y en ese caso, en el adulto se va desarrollando el riñón, porque el riñón no ha terminado de desarrollarse. Y vos me preguntabas los controles. Es decir, todo paciente que se trasplanta, sea de lo que sea, tiene controles toda su vida. Y ese es otro punto importante. La persona que se trasplanta, el que recibe, recibe un tratamiento sustitutivo. En el caso de riñón, dejaron de funcionar. Le pusimos un riñón, ¿cierto? Y lo controlamos de por vida. Y ahí entra la conciencia del paciente, que tiene que saber que va a depender de él, ¿cierto? Claro. Gran parte del éxito y del tiempo que dure esos riñones.
Bueno, me queda decir una cosa más, porque usted sabe que, no voy a decir nada nuevo, es tirano el tiempo en los medios de comunicación, sí, ¿no? Sí. Pero yo primero le quiero agradecer al doctor Calderón, porque él motiva e incentiva este tipo de entrevistas, ¿no? Es él el que nos dice, acá muchachos, hay material, vamos a abordarlo. Pero también quiero decirle, como responsable de un medio también, de este espacio, que muchas veces, las puertas de los medios están abiertas. Falta el acercamiento por ahí de las instituciones, y sobre todo para hablar de estos temas, que me parece donde hay mucho camino para recorrer, pero muchísimo camino para recorrer. Así que se lo digo a usted personalmente, y no a través del doctor Calderón. Las puertas de Radio Nacional están abiertas para cuando ustedes los necesiten, cuando necesiten difundir algo, cuando, para lo que sea. Obviamente nosotros tenemos una puerta abierta.
Y yo, en nombre de la unidad de trasplante, del doctor Guerrero, del doctor Daniel Ruiz, del doctor Ponteprimo, del doctor Calderón y todo el resto del equipo, le digo que estamos a su disposición. Cuando bien. Ustedes quieran, nosotros venimos, porque es muy importante. Es decir, el problema que tiene la medicina y que ha tenido toda la vida es el endiosamiento de algunas personas. Y nosotros somos seres, que somos personas que estamos puestas como una transmisión entre lo que la vida quiere que hagamos. Y estamos a su disposición para difundir. Porque si no difundimos la salud, es decir, nuestra misión no está completa.
No está completa.
Así que yo le agradezco muchísimo este espacio.
Bueno, gracias por estar acá. Las 10 de la mañana, 59 minutos, la doctora Beatriz Rizzo, a cargo de la Jefatura de Trasplantes del Policlínico Neuquén. Felicitaciones, 25 años, más de 300 trasplantes de riñón. Y al doctor Calderón, como siempre, un amigo de la casa, alguien que nos acerca a este tipo de entrevistas. Para reflexionar lo que hablamos recién, ¿no? O sea, para reflexionar desde lo más profundo del corazón.
Bueno, gracias.